Padre Jaime, muy buenas tardes. Estamos ya en nuestra sesión 40 de este año, 71 desde que iniciamos este recorrido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán. Mucho gusto de verte otra vez aquí este miércoles, aunque ahora nos estamos viendo los miércoles temprano. Mucho gusto, Marcela, que hoy Marcela Muñoz nos está acompañando en este... en esta transmisión de este tema, hermano Trini,
buenas
mucho
tardes.
Gusto estar con nosotros aquí también. Y bueno, lo prometido es deuda, como estuvimos hablando la semana pasada, algo de, estamos hablando de la homilía, ¿no? Y dentro de los puntos de la homilía hemos estado viendo, estuvimos viendo la semana pasada lo que era la lectura espiritual, ¿no? Esa lectura espiritual que es una responsabilidad nuestra de hacerla, ¿verdad? Vamos a encontrar por ahí un poquito en la formación de líderes el porqué, la razón de esto, ¿verdad? Y hay una práctica en la iglesia que se llama la lección divina. O sea, es una forma de leer la Biblia, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de eso hacer un momento de oración. Creo que esto nos va mucho a ayudar en nuestra oración personal, porque es aquí donde no estoy en contra, porque lo saben, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos una práctica de muchas oraciones aprendidas. No quiere decir, yo creo que es mucho mejor hacer una oración, aunque sea aprendida, a estar con un corrido perrón o cosas por el estilo, ¿verdad? O no hacer nada, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, pero... la oración aprendida pues no deja de ser precisamente a lo mejor de algún santo que hizo lección divina, ¿verdad? De algún santo que en una meditación profunda de la palabra de Dios le sale esas oraciones tan, tan bellas, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros nos estamos privando de hacer una oración personal con la Biblia, ¿verdad? Esto lo aprendimos desde que vivimos nuestro retiro. Si ustedes se acuerdan, la Biblia en las manos, y después vida en sus temas de vida nueva se volvió a decir cómo la Biblia debe ser un manual de oración. O sea, y no es, es para que tengamos vida, vida y abundancia. La Biblia no es para pelear, la Biblia no es para dividir, la Biblia es para que nosotros nos nutramos espiritualmente. Entonces, con ese motivo, ya que estuvimos viendo la semana pasada esta parte que es dentro de la evangelización, dentro de la homilía como parte de la evangelización, Y lo hermoso que es esta parte de nuestras Eucaristías o los sacramentos cuando participamos de ellos, pues vamos a hacer un esto de la lección divina. Hay, si nos metemos a... Hay lecciones divinas muy elaboradas, ¿verdad? Uh-huh. Muy elaboradas, que uno ya las encuentra, ¿verdad? Con esquemas de ahora lee esto y ahora hace esta petición. Pero al final de cuentas, también a mí no me gusta mucho, no el sentido que no esté bien, no, nunca voy a decir que no está bien, pero en el sentido de que a mí ya las cosas así muy elaboradas, de seguir paso por paso, así por escrito y esto y lo otro, como que nos vamos haciendo muy esquemáticos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo esto lo aprendí de una señora, ¿verdad?, que daba clases de Biblia, me ayudaba a dar cursos de Biblia, es española ella, y me ayudaba a dar cursos de Biblia ahí en la parroquia de la Natividad, cuando yo estaba en la Natividad. Entonces, es algo muy sencillo, lo que sí hay que tener ciertos pasos, ¿verdad? Y ustedes en 5 minutos, 10 minutos máximo, lo pueden hacer, ¿verdad? Lo pueden hacer en su casa. Nada más hay que sacar los 10 minutos que le voy a dar a la lectura de la palabra de Dios, que le voy a dar a Dios en ese algo personal con Él a través de su palabra, y van a ver qué provechoso va a ser, ¿sí? ¿Qué es lo primero que les recomiendo? Que cuando lo vayan a hacer, háganlo en un momento en que estén tranquilos. Esto no se puede hacer si traen a los 3-4 chiquillos prendidos de la nave. No lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer en un lugar donde estén oyendo una televisión prendida. Sí. O donde estén oyendo ruidos que no. Tiene que ser un lugar y bueno... Yo les sé, cuando vimos la película de matrimonios, el cuarto de guerra. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque yo ahí en mi casa tengo el cuarto de guerra. Y mi cuarto de guerra es el closet. Por eso me llamó mucho la atención, ¿verdad?
Es oscuro.
Porque la mujer esta se metía al closet, sí, ¿verdad? A agarrar la paz. Y yo también así lo hago, ¿verdad? Es mi cuarto de guerra, pero es mi parte favorita, porque está en un lugar en que nada me distrae, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros, Marcela, Trini, Hernán y yo vamos a hacer este ejercicio aquí, y luego yo voy a estar dando los pasos, y luego lo podemos hacer, eso es personal, ¿verdad? De preferencia siempre es personal, ¿verdad? Pero lo voy a ir haciendo, esto hagan ustedes en su comunidad, para que todos hagan el ejercicio, ¿verdad? Y si sale perfecto, si sale bien, está bien, si no sale tan bien, también no está bien, lo estamos intentando, y ya cuando lo seguimos haciendo solos, poco a poco lo vamos a ir perfeccionando. Pero eso sí se requiere mucho tener ganas de escudriñar las Escrituras, tener ganas de tener un encuentro con la Palabra de Dios, tener la suficiente humildad para dejarme que Dios me hable, la suficiente humildad para saber que Dios me está confrontando, ¿verdad? Que a veces me jala las orejas, que a veces hay cosas que no me gustan de lo que me está diciendo, ¿verdad? Y vamos a seguir los pasos, ¿verdad? Y van a ver que en 10 minutos se hace, ¿sí? Lo primero que tienen que tener, tienen que procurarse una silla, un algo cómodo donde se va a sentar, que esté cómodo para hacerlo, aunque vayan a hacer 10 minutos. Cuando ya usted está cómodo, si quiere, antes de empezar, haga unas respiraciones profundas, ¿verdad? Antes de iniciar, una respiración profunda, tratando de... No le meta cantos, no le meta nada de otro tipo de cosas. Eso es para otro momento, ¿sí? Después de que ya se sentó, se puso cómodo, entonces va a agarrar su Biblia. Agarre su Biblia. Manténgala cerrada. Después de que ya agarró su Biblia, la tiene cerrada, ábrala en cualquier parte. En cualquier parte de la Biblia. Cuando abrió su Biblia, fije sus ojos donde fije, en la página que lo fije, en ahí donde puso sus ojos, va a leer en silencio tres versículos. Tres versículos. Entonces, aquí está conmigo Marcela, Trini y Hernán y yo. Entonces, vamos a leer en silencio tres versículos ahí donde pusimos nuestros ojos. Cuando lo acaben de leer una vez, vuélvalo a releer dos veces más el mismo texto. Dos veces más. ya que terminaron de leerlo por 3 veces, vamos a ponernos en un momento de concentración, así como usted lo puede lograr, si lo logra más cerrando sus ojos. Cierre sus ojos y comience a repasar en su mente de nuevo el texto. Y en este momento que lo está recordando de nuevo, que lo está trayendo a su memoria ya sin estarlo leyendo, cierre su Biblia, tráigalo a su memoria, empiécelo a repetir. Y en esa repetición que está haciendo en su mente del texto, recordándolo, también empiécele a decir a Dios que le hable a través de su palabra, a través de este texto, que Él le hable a usted, que le haga entender, que le haga comprender, que lo confronte, que lo ayude, que lo... Eso lo hace en unos momentos de silencio, recordando el texto. Después el catequista, aquí lo estamos haciendo pues para que haga el ejercicio entre todos y que cada quien tome el modelo y lo haga en una oración privada, personal. Pero en la comunidad el catequista va a tomar el libro que va a ser el 153 y va a empezar a ayudarnos, ¿verdad?, a todos con el texto que ahorita escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar, yo voy a empezar aquí con Marcela. Personalmente, ¿cuál texto leíste, Marcela?
Okay. Primera carta de Tesalonicense.
Pero no lees el texto, nada más de Tesalonicenses te tocó. Okay. ¿Qué te dice a ti este texto?
A mí.
Sí, personalmente.
Personalmente ya.
Tengan en cuenta que esto, yo leí el texto, me está hablando a mí. Uh-huh. Es a mí, a ti, sí.
Pues, por lo que yo leí, y por lo que en estos días he pasado, especialmente este texto, puedo decir lo que más o menos dice, uh-huh, para explicar. Sí. Pablo le habla a los tesalonicenses, ¿verdad? Que permanezcan ustedes la gracia y la paz. Y dice, en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones, pero lo último que más me dio, dice, recordemos ante Dios nuestro Padre su fe, que están recordando esa fe que produce fruto, su amor, que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús nuestro Señor, que no se desanima. Cuando escuché eso, o sea, me está hablando a mí de no desanimarme, que a pesar de las pruebas, tengo que seguir teniendo fe. Y que hay gente alrededor mío que ora por mí. Y que, así como Pablo los estaba animando, hay gente que, por medio de la comunidad o de mis hermanos, te anima a crecer en la fe. Y que, no solamente a mí, sino también me dice que tengo que trabajar más para ayudar a mis hermanos, tanto a mi pequeña comunidad, que siempre digo que es mi familia, mi comunidad de la evangelización, y mi comunidad grande y todo mi entorno de mi trabajo, a crecer en la fe por todo lo que está viendo afuera, que nos quieren que esta fe se acabe, que no creamos en Dios, que creamos en la ideología, en todo. Entonces esto me dice a mí, no te desanimes, no te desanimes, y personalmente me avienta a forjar mi fe y mi esperanza, porque al último, más adelante, dice que el amor es el que, y pues Pablo les está diciendo a ellos, ya estamos orando por ustedes, y nos está, y le decía como que nos alegra esa fe que ustedes tienen. Entonces, como que si Dios nos está diciendo a los que, pocos o muchos que seamos, Él está contento con la fe que estamos forzando.
Trini.
Pues a mí me tocó Juan 7 y capítulo del 1 al 3, Padre. Y ahí habla de que los judíos lo perseguían a Jesús para matarlo. Entonces, a mí la palabra, esta palabra del Señor a mí me dice mucho, de que muchas de las veces nuestra propia familia, los más cercanos de mi familia, tratan de matar mi fe y tratan uno de ser el testimonio de vida para ellos, para que puedan ellos también empezar a caminar una vida nueva con el Señor. Y ellos, en vez de animarme y motivarme y felicitarme, de decirle échale ganas, vas por buen camino, siempre recibo uno los desánimos por medio de ellos. Lamentablemente siempre los de casa, y igual me ha pasado con varios hermanos de la iglesia, que en vez de decirle, no, hermano, échale ganas, no todos, ¿verdad? Pero muchas de las veces siempre como que ve uno esa persecución también a través de los hermanos, pero yo mi fe siempre la he puesto bien, bien clara en el, mi corazón está con nuestro Señor. Y a mí esta palabra donde dice que si Jesús fue perseguido para matarlo, ¿qué se espera a mí con proclamar su palabra de Dios? O sea, no físicamente me van a matar aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor espiritualmente sí me lo pueden hacer. Entonces, yo todo ese tipo de persecuciones, yo las veo como motivación para mí personalmente, porque me anima más a seguir al servicio de la misión que el Señor me ha comentado.
Me tocó, tal vez estaba mal, quería tal vez el Nuevo Testamento, y lo abrí, me tocó uno de los Salmos 121, y dice, dirijo mi mirada al cielo y pregunto de dónde vendrá mi socorro. Dice, mi socorro viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Dice, no dejará que mi pie dé un paso en falso, no deja que duerma mi guardián. Y es muy reconfortante tal vez cómo Dios me habla por situaciones personales que uno realmente a veces no sabe ni a dónde acudir. Y sentí bien bonito ahorita que lo leí, que dice, tu socorro viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra, y no permitirá que tú quedes un pie en falso. Entonces, de una manera me sentí bien apapachado ahorita con esta lectura.
Uh-huh. A mí me tocó Lucas 9:12, y es el pasaje de aquel donde dice que empezaba a caer la tarde y se acercaron los 12 discípulos a Jesús para decirles que ya era tarde y que había mucha gente y que que los despidiera, ¿verdad? Uh-huh. Porque que fueran a buscar comida, uh-huh, ¿verdad? Y que Jesús les dice, denles de comer ustedes, ¿verdad? Entonces, el día de ayer que tuvimos tuve el curso de formación de líderes allá en San Juan Evangelista, a mí pasó, me transportó a algo que me edificó, o sea, es algo para edificar, como es un testimonio de dar que vi en otro, y de alguna forma lo hermoso que el Señor me responde cuando a veces, como yo también a veces me desanimo, ¿verdad? Y dije, bueno, hay semillitas que se siembran, porque el día de ayer al finalizar se levantó un hermano para hablarles, ¿verdad?, a todos los que estaban ahí, que había una gran necesidad sobre una familia de haitianos que estaban viviendo debajo de un puente, ¿verdad? Entonces, y decía, bueno, esto nos toca a nosotros, ¿verdad?, de la manera que podamos vamos a echarle ganas a esto, ¿verdad? Entonces, esto me lleva pues al pensamiento de decir cómo cuando la palabra de Dios cunde, cuando la palabra de Dios se transmite, se lleva, esta lectura se hace realidad en el sentido cuando hay corazones generosos, ¿verdad? Denles de comer ustedes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esa invitación que Jesús nos hace a seguir dando de comer, esto concluye con la multiplicación de los panes. Uh-huh. Pero cada alguien que lo hace, ¿verdad?, se sigue multiplicando el pan. Y yo lo apliqué a ese asunto en particular. Ahora, Marcela, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quiere cambiar de tu vida este pasaje que leíste?
Cuando lo leí, pues, fortalecer mi fe más en oración. Como lo compartí la semana pasada con mi comunidad, que sí me encanta leer la lectura diaria, me ha fortalecido mucho, pero necesito eso que usted dice, aunque sea 10 minutos, ese cuarto de guerra es donde es mi espacio y quiero cambiar. Tener ese tiempo y esa paciencia y ese amor. Para que lo que me está diciendo aquí, que esos frutos, dice, ese fruto de su amor, que sabe actuar. Y como usted decía, si no leemos, no nos fortalecemos, no vamos a actuar. Entonces, quiero cambiar, sacrificar más mi tiempo, dárselo al Señor. Y pues, para pedirle al Espíritu Santo también, como siempre, digo esto, que sea congruente con lo que yo estoy leyendo.
Trini, ¿qué quieres cambiar de tu vida con este mensaje que te dio el Señor?
Pues yo, Padre, no tomar en cuenta todos esos detalles de mis adversarios, de mis familiares. Como dice el dicho, a ponerme ahora así mantequilla o aceite que me resbale todo y seguir los pasos de mi Señor, porque pues a él cuántas veces no lo quisieron matar y al último salieron con la suya, ¿verdad? Y dio la vida por nosotros, porque él se dejó, como dice la palabra del Señor, que él podía dar su vida y recobrarla. Entonces, de esa manera, yo cada de que escuche algún comentario en contra de mí o que me traten de desanimar, yo lo voy a implementar una vez más, fortalecer mi fe y no caer. Y como dice aquí la hermana Marcela, pues también hacer un cambio interior, un cambio ya en mí, a hacer un poco más, tener los buenos hábitos de empezar a leer una vez más la palabra del Señor, porque lo digo y yo sé que ante Dios lo digo y ante ustedes, a ustedes hermanos, y ante usted, Padre, que sí me he alejado un poco de la palabra de Dios, porque cuando yo llegué aquí a la iglesia, pues yo llegué con todo y yo leía la Biblia diario y se me fue quitando ese buen hábito, porque me metí en mi zona de confort, de que pues ya aquí lo tenía todo y todo me lo daba usted por medio de las homilías, de la Santa Misa. Entonces, pero ahora ya voy con este tema, creo que a mí me está hablando mucho el Señor, retomar otra vez el camino, de esa manera en la lectura.
Dejar de dudar tanto y sentirme precisamente como dice, amado, y que no permitirá que mi pie dé un paso en falso.
A mí me invita, o creo que tengo que cambiar porque son parte de las luchas, ¿verdad? Que confiar más en que siempre la obra es de Él, ¿verdad? Porque a veces yo creo que los desánimos me llegan más por mi humanidad, ¿verdad? Y que Él sabía muy bien qué iba a hacer, ¿verdad? Y que a veces eso de denles ustedes de comer, o sea, decir, resuelvan ustedes los problemas, a veces se mete uno demasiado a querer resolver los problemas al modo humano, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que Él ya tiene, ¿verdad? Y que nosotros solamente somos los instrumentos que caminamos con Él, ¿verdad? Que prestamos nuestra persona para que Él sea el que realice la obra, ¿verdad? ¿Sí? Hay algo que mi pregunta de esta yo la respondí en eso, ¿verdad? El qué me molesta, o sea, qué me jala, qué me molesta del texto, pues eso, precisamente que a veces tiene uno que estar en un constante poniéndose uno el freno, ¿verdad? Para que sea él el que y esta pregunta es para ti, Marcela, si hay algo que, o sea, que te molestó del texto, que te jaló los pelos, que te dio un arruñazo por ahí. ¿Verdad?
Yo creo que igual, donde termina, que no se, o sea, no se desanime, no dudemos. Igual, o sea, ponerle esa confianza a Dios. Ahorita cuando usted estaba diciendo eso, me da risa que ahí ando detrás, ¿verdad? Que, ay, que pedana, nanana, pidiendo la cosa. Y luego ya como que me cae el 20 y le digo, Señor, como quieras tu voluntad, o sea, no es lo que yo diga, o sea, entonces es como que tengo que calmarme, confiar más en el amor de Él y pues aumentar mi fe, aunque la tengo, pero aumentarla.
Pues a mí, no desfallecer, más que nada, lo que a mí me tocó eso fue de la persecución y digo, pues voy a hacer lo posible por no tomar en cuenta todo eso, esos malos comentarios. Entonces lo que a mí más me tocó también fue esta parte donde dice que a él lo persiguieron, sabiendo ya la gente, los judíos, sabiendo que él era el Mesías, el que tenía que venir. Sí. A él lo persiguieron, ¿qué se espera de mí? Entonces eso me tocó mucho, digo, si a él lo persiguieron, ¿qué será de mí si yo soy un discípulo más de él?
A mí me toca mucho que dice, ¿de dónde llegará mi socorro? Dice, Dios que hizo el cielo y la tierra, y a veces uno preocupado por cosas tan pequeñitas e insignificantes, cuando el Dios en el que yo creo o en el que yo tengo que fortalecer mi fe es creador del cielo y de la tierra. Entonces me lastima que a veces, ¿por qué dudamos o por qué somos tan débiles? Pero pues tal vez son momentos de debilidad y me toca eso a mí, el por qué a veces dudar o por qué desanimarse por cosas tan insignificantes.
Después de, si ustedes fijaron, fíjense bien, no tienen que hacerse todas las preguntas, ¿no? Sino a veces alguna sola de las preguntas llena tu espacio de oración. Uh-huh. Yo las hice para que nos demos cuenta que podemos aplicar muchas preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Y que a lo mejor en la misma comunidad, por ejemplo, a alguien va a ser sobre una de las preguntas, la demás a lo mejor no, no te habló Dios a través de esa pregunta, ¿verdad? Esto es para que no se vayan a confundir. Yo lo hice para tener una parte más amplia, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando lo haces personalmente es simplemente preguntarte, después de que hiciste tu momento de reflexión personal, de meditación, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué dijo el texto? ¿Qué dijo? Pero ahora, ¿cómo me habla a mí hoy en este momento, en este día, a la hora que estoy haciendo la oración, con los acontecimientos de mi vida que tengo en este momento, cómo me está hablando? Como decía Hernán, mi apapacha, o como decía Marcela, me recuerda que hay otros que oran por mí. O sea, a mí, ¿cómo me está hablando hoy la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, para que no se vayan a confundir que tienen que contestar todas las preguntas, no. Por ejemplo, había ahí preguntas en las que, por ejemplo, con una sola se respondían todas, ¿verdad? O algunas, ¿verdad? Entonces, esto fue solamente un ejercicio, ¿verdad?, que lo estamos haciendo aquí entre nosotros para invitarlos a que vayamos retomando esa parte de hacer oración con la Biblia. No quiere decir que no vas a hacer otro tipo de oraciones, si te gusta hacerlo y tienes tiempo, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? Pero creo que es bien hermoso cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, aplicártela y decir, Dios me está diciendo hoy esto, me está hablando a mí de esto, me está diciendo que no esté preocupado por esto, me está dando, o sea, es bien hermoso porque es la única forma como yo a través de la palabra puedo sentir que Dios me está hablando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, dejamos esto, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Lo dejamos esto va a ser la oración inicial, ¿verdad?, de esta semana. Y vamos a ver un puntito, ¿verdad?, nada más un puntito para completar el tiempo de lo que estamos viendo en esta alegría del Evangelio, donde en el 154, si abren su libro, en el 154, ahí vamos a encontrar, vamos a ir por un nuevo apartado, y ese apartado nos dice un oído en el pueblo. Está el Papa hablándonos de toda esta relación, sacerdote, asamblea, sacerdote, pueblo. Hay que escuchar a Dios, o sea, esto de la lección divina es poner el oído en Dios, o sea, en la lectura espiritual, la forma como Dios me está hablando, ¿sí? En el 154 hay que poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar, ¿sí? Creo que esa, miren, a mí a veces me pregunta, ay, el padre se cree mucho, es muy payaso. Pues sí, sí soy. Pero hay alguien, sí, porque hay alguien que me ha preguntado, me dice que por qué yo no bajo homilías del internet, que hay homilías muy buenas, ¿no? Y ustedes ven que a veces se leen las homilías. Dije, y esa es exactamente la respuesta que yo a veces les he dado cuando me dicen eso, ¿verdad? Porque yo no sé el sacerdote que escribió esa homilía que escuchó él de su pueblo, del lugar donde él presta su servicio, ¿verdad? Yo lo que yo sí conozco es donde yo estoy, y como dice, ¿y de qué pata cojean? Y todas sus virtudes, que son muchas, ¿verdad? Que son muchas, porque los que les gusta andarse quejando de que soy regañón y que digo y que esto y que lo otro, sí, pero ¿cuántas veces no los he felicitado a todos también por todo? ¿Cuántas veces no les he dicho que estoy muy orgulloso de ustedes? ¿Cuántas veces no? Y no solamente esto, creo que el andarme paseando con ustedes, donde ustedes andan, entonces, creo que es lo que me da el olor a borrega, ¿verdad? O a chivo, o a lo que sea, ¿verdad? El Papa lo dice, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante precisamente este número, o sea, ¿cuántas homilías se dicen que el que la está diciendo no conecta en nada? La están leyendo, son hermosas, ¿verdad? Pueden ser tratados hermosos, ¿verdad? Pero no conecta en nada con su público, ¿verdad? No conecta en nada con los oyentes, ¿verdad? Pues porque muchas veces no tenemos el oído. Entonces, ¿cómo voy a preparar yo una homilía con alguien que no tiene el oído en el pueblo, en donde yo estoy con ustedes? O sea, es así de fácil, ¿verdad? Entonces, Dice, el predicador necesita también poner un oído en el pueblo para escribir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, fíjense bien, las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, las maneras de amar, amor apache, ¿verdad? Sí, yo aquí los amo con amor apache, ¿verdad? De considerar la vida y el mundo que distingue a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y sus símbolos, respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesita la luz de la palabra. Por ejemplo, ahorita ustedes me han estado mirando que estoy mandando, pues casi siempre cuando es gente conocida, cuando son gentes evangelizadas, cuando y hasta donde porque yo siempre, a mí había a veces que decía, oiga padre, es que se murió una persona de tal familia, esto y lo otro, y usted no lo publicó, ¿por qué nomás publica uno sí y otros no? Yo creo que todo mundo que ha pasado por una situación de esas, podrán decir que yo siempre pregunto, ¿puedo publicarlo o no? Si la familia me dice no, pues no lo publico, pero no es asunto mío, es el respeto a alguien que quiere que sea o no quiere que sea, ¿verdad? Pero hablando aquí de la parte donde está diciendo de las experiencias humanas, ¿verdad? Que hoy estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia de comunidad, la situación de nuestro hermano Aldo que falleció, la familia, Fabián, Alma, la comunidad, ¿verdad? Que pequeña comunidad, y que es algo que afecta a toda la comunidad. Por lo que decía, al pueblo concreto, con sus signos, sus símbolos, respondiendo a las cuestiones que plantea, se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con situaciones humanas, ¿verdad? Pues estamos viviendo una situación humana, una familia, hermanos nuestros, que están pasando un gran duelo, un gran dolor, ¿verdad? Con algo, situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia, cuántas, por ejemplo, no hemos pasado de angustias por los que están pasando por la frontera que no llegan, angustias por los que nunca llegaron, o sea, son situaciones que se viven. Y si el predicador no tiene la oreja en el pueblo, si pasamos sin darnos cuenta...
¿Qué es lo que está pasando?
¿Cómo se hace esta conexión? ¿Ibas a decir algo?
No, continúa más adelante.
Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. Profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. O sea, cómo Dios nos habla a través de cada acontecimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, como comunidad hemos estado en esas clínicas de abortos, ¿verdad? ¿Cuántas veces como comunidad hemos estado en esas procesiones de oración por migración, por los migrantes? O sea, eso, ¿verdad? Y cómo Dios nos habla siempre a través de esos acontecimientos, así como nos habla a través de la palabra, a través de los acontecimientos. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. No es algo interesante. Muchas de estas cosas no son interesantes, ¿no? Son cosas que se viven, ¿no? Son cosas que están encarnadas. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Simplemente... A veces no se pueden decir muchas cosas, pero aquí estamos, ¿verdad? No sé qué decir, pero te doy una palmadita, ¿verdad? no sé qué decir, pero te veo con cara de que quieres un abrazo, te doy un abrazo, ¿verdad? La preocupación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer a la luz del Espíritu una llamada que Dios hace oír. Es una situación histórica determinada, en ella y por medio de ella Dios llama al creyente. Ahora sí, ¿vas a decir algo?
No, me gusta mucho la parte donde dice que esta preocupación, dice, no responde a una actitud oportunista o diplomática. Qué gran diferencia, sino es una respuesta profundamente religiosa y pastoral. Creo que marca la diferencia, no es nada más hacerte sentir bien con lo que yo pienso.
O lo que voy a decir.
O lo que voy a decir, sino que el pastor a mí siempre me, lo del Salmo, dice, con tu ar y tu callado.
Me da seguridad.
Me da seguridad. Porque no es solo de que me des la seguridad, sino que el callado es la varita que lo jala uno del pescuezo, en el sentido pastoral.
Métete al carril.
Y si el pastor no tiene el oído al pobre, lo que estamos diciendo, está desconectado de su congregación.
Pues, pues muchas veces lo que decíamos, me parece, en el tema anterior, ¿verdad? ¿Cuántas veces se predica para endulzar el oído de los oyentes, ¿verdad?
También.
Y eso es lo que a veces nos gusta. Marcela, ¿ibas a decir algo?
Pues sí, también yo también... con lo que él decía, cuando yo escucho sus homilías y cuando usted comentaba de leer, muchas veces uno se duerme cuando están leyendo. Y en cambio, aunque de repente nos hace reír, ¿verdad? Pero, de hecho, padre, parece risa esta semana, que me estaba acordando de una persona que hace como 3 semanas vino a bautizar y creo que por ahí pues dio una homilía, ¿verdad? En el bautizo, y pues son homilías, ya sabes, ¿verdad? Entonces comentaba eso, nos regañó, le dije, pues yo siempre digo que al que le cae el saco, pues que se lo ponga para saber qué es lo que debo de mejorar. Y pues es verdad, o sea, si usted no nos conoce y lo hace por el amor, y aunque de repente diga, aquí no pasa, pasa en no sé dónde, pero sí está pasando, es porque está pasando y quiere como que...
Es porque tengo la orejota metida.
Y un día me da risa que no sé qué comentó, ya ni me acuerdo porque no me acuerdo, pero fue este año y cuando salí dije, ¿le vendrían a decir? Y claro que no, pero era cosa como que me tocó que dije, ok, como dice él, nos hace como jalarnos, o sea, cuando uno tiene ese oído. Y ahora con lo de mismo del evangelio, yo comentaba con Iván, porque Iván pues como que no sabía mucho de qué estaban hablando, porque hablan mucho de la homilía. Ya le explicaba, le dije, es que cuando, por ejemplo, cuando yo les leo la lectura cuando venimos al camino a la iglesia, les dice, oh sí, yo la entiendo mejor, y en cambio pones mejor el oído, que a veces te distraes cosas o te distrae la vista, pero ya cuando usted da la homilía, regresas a lo que significó el evangelio. O la lectura, porque a veces se basa de los tres, dependiendo de lo que, ¿verdad? De lo que le llegue más, de qué lectura o del evangelio.
Sí, en ese bautismo, todo el mundo dice que regaño, pero oye, es cuestión de que sea, ¿cómo no voy a saber que ahí a los bautizos viene una bola de mentirosos? ¿Cómo no voy a saber? Y bueno, si eso se los digo y les cae, pues... ¿Por qué? Porque cuando llegamos, o sea, les explicaba muy bien de que la unción, la unción aquí del pecho, la fortaleza del soldado, de Cristo, nos da la habilidad, pero esas habilidades no se trabajan solas, tiene que haber entrenadores que pongan disciplina, que entrenen y que hagan un soldado fiel a Cristo, y eso le toca a los papás y a los padrinos, ¿verdad? Obvio, por eso se sienten regañados, porque digo... Y es que hay un montón de mentirosos, ¿verdad? Que vienen aquí y lo hacen las renuncias a Satanás, al pecado, a esto, a lo otro, y luego hacen la profesión de fe, y esto, y lo otro, y luego después yo ya ni siquiera los veo en misa, nunca.
Es verdad.
O los vuelvo a ver aquí cuando vienen a acompañar al niño o a la niña, ya cuando hace su primera comunión, y cuál va siendo mi sorpresa, que todavía ve a los padrinos con la mano cruzada aquí. No sean mentirosos, o sea, me van a engañar, pero de arriba no. Entonces, pues se sienten regañados. Pero, pues eso es lo mismo, o sea, ni modo que les diga que no lo veo, pues si lo veo, ¿verdad? Sí. Lo veo. Entonces, Trini, ¿vas a decir?
Sí, yo iba a comentar sobre la humildad de este domingo, de la misa que yo viví en la noche. Se hablaba del ciego, uh-huh, donde fue sanado por Jesús, y referente a la humildad, pues el padre hacía mucho énfasis sobre la ceguera espiritual, y lo remarcó como 4 veces, y de hecho hasta habló con mucha autoridad. Uh-huh. Padre Clemente, pues ya ve que él habla calmadito, pero... Uh-huh. Este domingo yo sentí que el Espíritu Santo...
Se dejó caer la greña.
Se soltó la greña, padre.
¿Qué era que me dices? Me está aventando la cubeta.
Ajá, pero haga de cuenta que una cosa... Como que sí ve cómo Dios lo va hablando a uno por medio del Evangelio, uh-huh, y de la homilía. A través de todos esos temas que estamos viendo muy, muy bonitos. A través de la enseñanza que nos está usted impartiendo a través de esos temas. Son muy edificantes. Y luego vengo acá a la Santa Misa y el Señor me habla por medio del Padre Clemente, o sea...
Para que vean que la homilía es la homilía, o sea, estos últimos temas hemos estado resaltando precisamente el poder también evangelizador de crecimiento de la homilía, ¿verdad? Entonces, para que lo vean que es real, uh-huh, y que lo veamos desde ese punto de vista, ¿verdad? Seguimos el 155... para no dejar el encabezado completo. Hay una invitación a la conversión y a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio. En esta búsqueda es posible descubrir completamente alguna experiencia humana frecuente, como la alegría de un reencuentro, sí, la alegría de un reencuentro, porque... Esa es la parte donde yo les digo, no nos conformemos con que vivimos nuestro retiro. Sí, o sea, el Papa constantemente, de ahí constantemente está diciendo, tenemos que constantemente estarnos reevangelizando. Y ahí viene, esta reevangelización no habla de mi primer encuentro, habla de las consecuencias de mi primer encuentro, ¿verdad? Que precisamente hoy tuve una conversación con alguno de los hermanos de aquí de la parroquia, tenemos una reunión por ahí. Y yo les decía que gran parte del porque hablábamos un poquito de las situaciones de que si la gente se cansa con muchos eventos, o que si a lo mejor eso estropea, que hay gente que dice, no, pues hay una cosa y otra cosa, ¿verdad? Y yo les decía que yo he llegado a la conclusión más bien de que la gente está fría por el alejamiento, no porque hay muchas cosas, ¿verdad? Y les decía cómo, por ejemplo, la mayor parte de los que estuvieron sirviendo en el retiro de abril, estuvieron sirviendo en el retiro de agosto, ¿no? Estuvieron en el retiro de crecimiento y estuvieron en la mini olimpiada, ¿verdad? Porque sacaban ahí como que la mayor parte de la gente escogió o ir al recrecimiento o a la mini olimpiada. Y eso yo decía, yo que estuve en todos... Yo casi todos los que estuvieron en el crecimiento estuvieron en la mini olimpiada. Entonces, a veces hay que ver esta reevangelización constante y cómo precisamente el no estar activos, el no estar en un ministerio, el no estar participando en cosas, eso nos va a enfriar, ¿verdad? Nos va a enfriar. Entonces, es exactamente lo que estábamos hablando ahorita, cómo dice... en esta búsqueda es posible acudir simplemente a algunas experiencias humanas frecuentes, como la alegría de un reencuentro. O sea, cada homilía va a ser un reencuentro, si lo estamos viendo así. Uh-huh. Un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la... preocupaciones por ser querido, etcétera, pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie te hace. Esto es... contesta lo que se te pregunte. Aquí yo creo que esto es bien bueno para entrar a las pequeñas comunidades. ¿Por qué a veces están hablando de cosas que no son del tema? ¿Por qué te sale, verdad?
Se cantinflea mucho, padre.
Se cantinflea por bueno, lo que traes en el corazón es lo que vas a salir de tu boca, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos está el Papa también haciendo. En todo caso, recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés. Para eso ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con la fuerza de su invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y servicio, porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente. Bueno, o sea, cuando dice, bueno, podemos hablar.
Qué bonito, decir, pero ya sale.
Pero a mí no me dice nada, sigo igual. Ok, pues tenemos avisos, ¿verdad? para esta semana. Tenemos semanas intensas de retiros, ¿verdad? Digo intensas porque pues el viernes sale el equipo de retiro de crecimiento que va a Arcola, ¿verdad? Ya después de mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, no atendíamos a estos hermanos que están allá. Próximamente, la siguiente semana, tenemos dos semanas más, el retiro de crecimiento también en Kansas, ¿verdad? El viernes tengo una entrevista con la comunidad de Alabama, con los evangelizados y las comunidades de Alabama, con el padre en Alabama. Entonces, yo sé que sus oraciones son bien fuertes, bien machines, ¿verdad? Porque el Señor nos está concediendo muchas cosas a través de sus oraciones. O sea, sigan, ¿verdad? Sigamos en esto. Y les recuerdo también que tenemos pues nuestro evento ya de este año para la ayuda a los misioneros de la Natividad de María, que es la Noche Mexicana. Entonces, síganse registrando en línea con Miguel. Los que ya están registrados, posiblemente después de todas las misas, pueden buscar a Doña Hino saliendo de la misa. Ahí ya con ella hacer sus pagos, los pueden hacer. Recuerden ustedes que siempre para esto necesitamos, pues desde antes, pagar muchas cosas que se pagan desde antes, ¿verdad? Y si no tenemos, con fondos para hacerlo, como le digo de vez en cuando, ese dicho que le digo, que a veces andamos pariendo chayotes, ¿verdad? Pues porque nos metemos en aprietos, ¿verdad? En dificultades. Entonces, quienes ya puedan ir haciendo su pago, pues háganlo. Si no lo van a hacer en línea, quieren hacerlo, también tiene ella boletos personales que puede ella otorgarles ahí. De igual manera, han preguntado si les vale reservar por mesa, pueden reservar por mesa. Nada más si les encargo que se haga uno responsable de la mesa, que eso les cobre a todos y solamente una persona se reporte con Doña Inocencia. Pueden reservar mesas completas. Son de 8 personas cada mesa. Y eso es lo que tendríamos de aviso. La próxima semana, no se les olvide, el martes es el Día de los Fieles Difuntos. Uh-huh. El Día de los Fieles Difuntos, la misa es a las 8. A mí me encantó el año pasado la misa allá afuera con los altares, con las fotografías de nuestros fieles difuntos, con las velas, con todo eso. Estuvo bien, bien, bien bonito. Yo espero con mucha ilusión también ese día, ¿verdad? Ustedes saben que en México somos buenos para
la tradición.
Y son las cosas que tenemos ahorita de avisos para estos días. No sé si me esté pasando algo, ¿no?
Padre, una pregunta que, bueno, contéstele usted, que si van a haber vacaciones, se sale, y bueno, y usted ya lo contestó diciendo que precisamente el alejamiento es lo que trae este enfriamiento.
Sí.
Pero sí me hacían la pregunta, y no sé si es directa o indirecta, me dijeron, me están preguntando.
Ok. Recuerden que cada año llega diciembre, y ya con los pastores y catequistas, bueno, eso se los voy a contestar a ellos ahí ahorita más
noche. Es mejor, ajá.
Más noche, pero también para que lo oiga la comunidad, la gente de las comunidades. Recuerden que entra finales de noviembre con la parte de Acción de Gracias, se suspenden las reuniones. Ya viene el mes de diciembre, empieza la novena el día 2 de diciembre, vienen las fiestas navideñas, viene hasta enero. Entonces creo que es suficiente vacación, ¿verdad? Un poquito más de un mes, ¿verdad? Para entonces, yo con eso se responde, que no estamos completamente fuera porque seguimos en ciertas actividades, ¿verdad? Y pues no estén preguntando, los que no se han reunido presencialmente, no estén preguntando sobre la posada presencial de la comunidad. No se puede, ¿verdad? Solamente los que ya están presencialmente pues pueden hacer su posada, y yo creo que todos van a ser honestos, ¿verdad? Sí. Porque si han decidido todos no hacerlo todavía presencialmente, ¿verdad? Porque bueno, todavía tienen ciertos temores, se los respetamos, pero tampoco el convivio, porque hay más infecciones en el convivio que en la comunidad. Entonces, y los que ya están siendo presencial, si quieren hacer su convivio de comunidad, su posada, pues pueden hacerlo, ¿sí?
Sí.
Y con esto, pues estén al pendiente, como el año pasado, recuerdan ustedes que hicimos la posada aquí en la iglesia y la gente desde su casa podía seguir la posada, ¿verdad? Con el rezo del rosario, los cantos y todo eso. Este año lo vamos a seguir haciendo igual para que todos ellos, aquellos que todavía no están saliendo y quieran hacer la posada en su casa, con sus niños, con su familia, lo puedan seguir haciendo y lo lleven. Va a ser bonito porque este año lo vamos a hacer todas las posadas en un rancho y van a ser vivientes con la Virgen en el burro y toda la cosa.
Okay.
¿Que pueden ir al rancho? No, porque todavía no son presenciales. Eso lo vamos a transmitir para que ustedes a través de la televisión, de su computadora, puedan seguir la posada y la puedan seguir haciendo, ¿sí? ¿Algo más?
No.
¿Otra pregunta?
Nomás el martes 2 de noviembre, igual con las carpas.
Sí.
Okay.
Afuera. Sus carpas y sus sillas. Pueden venir desde bien temprano
a poner
su carpa, acomodar, a decorar. El año pasado se dejaron caer la greña, ¿verdad? Decoraron muy bonito sus carpas, decoraron bonito sus altares y a mí me gustó mucho la parte donde todos hicimos ahí nuestro no recuerdo si fue antes de la comunión o después de la comunión, que todos, cada quien se juntó ahí con sus fotografías, con sus
Y prendimos la vela, creo.
Y prendieron la vela y hicimos la oración bien bonita ahí por nuestros fieles difuntos, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a hacer. ¿Ok? Y entonces así le dejamos, y el Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen todos muy buenas noches.
Buenas noches, Padre.
Gracias, Padre, que Dios lo bendiga también a usted.
Dios bendiga, Padre.